¿cuál sería el mejor escenario? Es decir, digamos, si consiguiera lo óptimo hoy, Mario Abdo Benítez, que se va a reunir con Jair Bolsonaro y van a discutir la tarifa de Itaipú. Hoy el escenario óptimo, ¿cuál es? Que se mantenga la tarifa y que lo que corresponde al pago de deuda que ya se cubrió se convierta en, digamos, presupuesto para gastar en a ambas márgenes en los famosos gastos sociales y medioambientales, creo que son como 300 millones y 300 millones. ¿Ese sería el mejor escenario?
Bueno, para mí lo más importante es conceptualizar de que la mitad de los beneficios provenientes de que se haya terminado de pagar la deuda tendría que venir para el Paraguay. El cómo viene el beneficio es una cuestión que se puede hacer con tarifa alta, con tarifa actual o bajando la tarifa. Cualquiera de las tres cosas puede ser una buena solución si es que se asegura que el beneficio va a ser mitad y mitad de esa bajada de 2,000 millones de dólares año que va a tener el flujo financiero, no desde el año que viene, desde finales del año que viene, porque ahí hay un tema también interesante. Hasta ahora se planteó todo esto como si el primero de enero del 2022 bajara la necesidad financiera de Itaipú. La necesidad financiera en el cuarto trimestre recién baja. O sea, la tarifa hasta septiembre al menos no es motivo de negociación. Para mí que estamos flojeando un poquito. Acá estamos hablando de que se empieza a pagar, el mes exacto no sé, pero probablemente octubre del año que viene. Entonces, lo que se debería estar en cuestión es cuánto es la tarifa del último trimestre. De manera tal de que si efectivamente el Brasil tiene la intención de bajar la tarifa, nosotros le digamos, ah, bueno, eso no estaba previsto cuando se negoció el contrato de la ANDE. Por tanto, la fecha que caducó a fin de octubre de este año, creo que el 30 de octubre en el contrato de la ANDE, para modificar su contrato para el 2022, se deja abierto hasta que el año que viene fijemos la tarifa del último trimestre. No es necesario el del último trimestre, podemos volver a sentarnos. Pero aclaremos ya que los tres primeros trimestres del año es la de siempre. Entonces, me parece que es lo primero. Una vez que se tenga eso conceptualizado, si ellos tanto quieren bajar la tarifa, entonces deberían de habilitarnos para poder nosotros tener acceso al mercado brasilero desde el cuarto trimestre del año que viene, y ahí no sería ningún daño para ninguno de los dos países.
A ver, espera, pero antes de seguir, para aclarar bien las cosas, la deuda se paga todo recién en el tercer trimestre del año.
Se empieza a pagar todo, todavía no es todas las líneas de crédito, algunas recién son en el 2023.
Bueno, pero sí entiendo eso, pero digamos, sí. Se habló pues de un, digamos, que se dejaría de pagar el año próximo más o menos 600 millones de dólares.
Sí, eso es en el último trimestre de diciembre.
O sea, en los últimos tres meses del año, hay unos 600 millones de dólares menos de pasivo. ¿Es así? Hola, Pedro. Sí. ¿Me escuchás?
Sí, discúlpame. ¿Me puedes repetir la pregunta? Discúlpame.
Te digo, en los últimos tres meses del año habría dejaríamos de pagar unos 600 millones de dólares. Ya no vamos a tener que pagar deuda, ¿ok?
Sí.
¿Está bien?
No sé si 600 es el número exacto, pero se va a bajar considerablemente el flujo de
pago de deuda, claro.
Para pago de deuda, así mismo.
Correcto, bueno. La tarifa, pues yo pensé que esto se hacía por todo el año. Entendía que la tarifa era, vos haces tu presupuesto y decís, bueno, en el año el costo de producción no va a ser tanto, entonces sobre esa base, estimo la tarifa de la energía va a ser tal. ¿No es así?
No. Se establece la tarifa para todo el año cuando las cargas financieras son iguales durante todos los meses, durante todo el año, es lógico que se fije para todo el año. Ahora mismo se puede fijar la tarifa para el año que viene, pero no necesariamente igual tarifa para todos los meses. En el pasado hubo años en que la tarifa no fue la misma en enero que en diciembre. No sé si esa es tu pregunta.
Claro, estoy claro. Entonces, ¿y cómo se fija, cómo se hace una tarifa variable?
Y, por ejemplo, en este caso, por el flujo financiero, en los primeros meses vos todavía tenés toda la carga financiera de antes. O sea, si había 2,000 millones de dólares año que pagar en el 2021, eso significa, número más, número menos, 150 millones de dólares por mes. En enero va a ser 150 todavía, en febrero va a ser 150, en marzo va a ser todavía 150.
No, está bien.
Entonces no hay ningún motivo, okay, ni por anexo C, B, J, lo que sea.
Entiendo.
Es que en enero ya va,
claro,
a ser.
Claro, Pedro. Pero lo que quiero saber es, vos ya ahora, porque ahora se está tratando el presupuesto del año que viene, vos ya ahora definís la tarifa de enero a octubre va a ser tanto, y de octubre a diciembre puede, va a ser tanto, va a ser tal otro. O sea, ya fijado en la tarifa, en cuánto se baja.
Sí. Eso sería, lo normal sería fijar en septiembre o octubre la tarifa que va a tener cada mes del año siguiente. ¿Ok?
Pero también los últimos meses del año.
También, eso sería lo normal, si hay acuerdo.
Ok, ahora vamos en ese escenario, ¿verdad? Sí. Vos decís, si baja la tarifa, el beneficio tiene que ser 50-50. Pero el que compra la mayor parte de la energía sigue siendo Brasil, una energía que va a ser más barata. ¿Cómo recibimos nosotros en igual porcentaje el beneficio de la reducción de la tarifa?
Y diciéndole, si ustedes están de acuerdo que el beneficio tiene que ser mitad y mitad, que a mí me parece conceptualmente imposible de rebatir, el beneficio, somos dos países, el rendimiento es mitad y mitad, el agua es mitad y mitad, el beneficio tiene que ser de ambos igual. Entonces, si ustedes tanto necesitan, por un motivo político, que baje la tarifa, entonces déjenos entrar en su mercado.
¿Qué necesitamos para entrar
para
en su mercado?
Para que nosotros podamos traer vía venta de nuestra energía en el mercado brasilero la misma, el mismo beneficio que va a llevar el Eletrobras.
Correcto. ¿Cómo hacemos nosotros para venderle al mercado brasileño?
Y hace falta solamente la firma de Bolsonaro. Nada más, ni un tratado, nada. Todo el resto es mentira, lo que se dice por ahí. De hecho, hablemos, por ejemplo, de la energía Acaray. ¿Por qué la energía Acaray no se puede vender en el mercado brasilero? No tiene nada que ver el tratado. Simplemente el Brasil no quiere que entremos en su mercado, por una decisión geopolítica, por una cuestión estratégica, no tengo idea, porque al corto plazo entiendo que esto a ellos les sirve como una herramienta de negociación.
Pero
al mismo brasilero común le perjudica.
Ahora decime.
Si vos en el mercado brasilero, si vos en el mercado brasilero, en esta crisis que hubo este año, el año pasado, el Paraguay podría haber entrado con su energía de Acaraí más la parte Itaipú en el mercado brasilero, los precios, principalmente por la entrada de la energía Acaraí, se hubiesen abaratado para el consumidor final brasilero. Y eso desiste Brasil a cambio de sostener una posición estratégica de tener un elemento más de negociación.
Ahora, para que nosotros vendamos al mercado brasileño físicamente, ¿qué necesitamos? O sea, ¿cómo es el tema?
Interconexión. Y eso ya fue declarado en el Consejo el año pasado, pero nunca bajó a los papeles. Fue una declaración política que ya hace un año, nudo de interconexión e Itaipú. Eso ya se declaró, por lo menos, es lo que está en la página web de Itaipú.
Bueno, pero ¿y ahora físicamente tenemos nosotros el equipo para hacer la interconexión?
Sí, se puede. No hay ni una limitación. Y Acaraí funciona sincronamente con las turbinas, o sea, unidos físicamente con las turbinas de Itaipú de margen derecha, por decir así. Entonces la energía va de Acaral a Itaipú más en derecha y de ahí al mercado brasileño. Ni una necesidad de nada. Nada físico, todo está hecho.
¿Y cómo está cómo se fija el precio en el mercado brasileño? Porque entiendo que allí es hay un mercado, una parte regulada y otra no.
Claro, entonces ahí tendríamos que ver, eso ya es otra parte de la negociación. Vamos a nosotros echar en cuál de los mercados. En el mercado largo plazo, en el mercado spot, vamos a cerrar nomás con una comercializadora como la de Copel, con la cual siempre el Paraguay hizo esta venta, siempre se hizo venta en el mercado brasilero, hasta hace más o menos 7, 8 años atrás. Entonces, esto ya existió. Entonces, de que se habilite esa posibilidad, como ya sabes, de esa comercializadora, puede ser Electrobras nuestra comercializadora para convidarle parte del negocio, pero que nos fije un precio seguro de manera tal de que nosotros tengamos la posibilidad de tener el beneficio del 50% y además a lo mejor una parte de la energía sin entrar en el negocio de riesgo, por decir así, que es el de corto plazo, donde el precio de spot puede estar alto o bajo. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, cuando está alto vendemos y cuando está bajo consumimos nuestra energía y de alguna manera llevamos o traemos más de Yacyretá según nos convenga o no nos convenga. Hoy en día la interconexión física ya existe, ya ha sido aprobada la interconexión, pero no admitida técnicamente en forma permanente, que es otra llave que hay que levantar. Son todas las cosas que está claro, todo listo, pero falta que ellos digan sí nomás.
Dos cuestiones finales, Pedro. Uno, sí. El margen que hay entre lo que nosotros vamos a pagar para contratar potencia en Itaipú, nuestro 50%, y lo que eventualmente consigamos de vender en el mercado brasileño, la diferencia entre lo que paguemos y lo que vendamos, ¿es un monto superior a lo que recibimos en compensación por energía cedida al Brasil?
Sí, es superior, es superior. Es muy superior en años con problemas hídricos como este año y el año pasado, muy superior. Pero no siempre es tan superior.
¿Okay? Por eso, porque
en un año como este,
claro, porque
en dos años, en los siguientes dos años, con los ojos cerrados,
ya.
Porque no se van a recuperar todos los embalses de Brasil ni en el 2022 ni en el 2023. Puede ser, según como llueva, para el 2024. Hay gente que es mejor que yo en el conocimiento del mercado brasilero que te puede ilustrar mejor. Pero correcto, todo lo que yo veo en los indicadores te dicen que estos dos años que viene, tranquilo. Por otro lado, si lo que está en miras es el último trimestre del año que viene, ¿por qué te hablo de que la ANDE contrate más? Porque sí le da tiempo a la ANDE a hacer una licitación de venta de esa energía. Si va a bajar el precio, entonces nosotros podemos poner eso a la venta y que se consuma en el Paraguay. Esta empresa que quiera hacer hidrógeno verde, los bitcoins, la electrointensiva, que te da tiempo final del año que viene, 6 meses más o menos en mitad de plazo, pero enero no te da tiempo.
Okay.
Por lo cual te dije, se tiene que habilitar que la ANDE pueda, más o menos, ya por junio o julio, ampliar su contrato del último trimestre y que la ANDE venda en el Paraguay a electrointensivas a un precio, obviamente, de ocasión va a ser, porque si tanto quieren que baje el precio, vamos a tener para vender. Van a tener que venir muchos. Lastimosamente, las electrointensivas no traen empleo.
Claro. Claro, claro, no va a servir solamente para vender la energía.
Claro, pero si te la van a llevar tan barata, no te queda otra que al final la energía que exportamos a Brasil tampoco nos queda empleo.
Claro, no, entonces, por supuesto.
Sin empleo contra sin empleo, mejor precio.
Claro.
Si te quieren pagar 15, que pucha, desde $25 megawatt hora te van a llover las ofertas. Desde 30 hay muchas ofertas y arriba 35, 40 hay también, pero ya menos ofertas.
Okay.
Pero es cuestión de poner y por un proceso transparente, no por un proceso entre cuatro paredes. Se pone, miren, tenemos acá mil megas que se licita. Estas son las condiciones, pongan transparentemente sus ofertas, le esperamos el 10 de junio y veremos quién se las lleva.
Lo último, Pedro, y cierro. ¿Te vas a candidatar a presidente?
¿Eh? ¿Qué cosa?
¿Te vas a candidatar a presidente?
Mira, no tengo previsto ese tema. No.
¿No te hablaron, verdad?
Me tienta muchas veces entrar en política, pero es tan difícil entrar en política y no sé si mi forma de ser da para meterme en la política.
Pero te plantearon.
Sí, muchos amigos y eso, así te dicen, pero no, y muchos políticos también te dicen, sí, me han hablado, pero yo no me, primero que yo soy un asalariado, yo necesito vivir, yo necesito producir este mes, necesito producir el año que viene, yo soy un cuentapropista, ¿verdad? Yo vivo de mi trabajo. También tengo mi jubilación, pues yo necesito seguir viviendo, manteniendo mi familia y eso, entonces yo no soy un gran empresario que tiene mucha plata que aguantar, un político que ya necesita luego estar en esto y por eso él, para su sobrevivencia hasta jurídica, necesita meterse en política. Yo no soy eso. Entonces yo tengo que mantener mi familia y entonces tengo que trabajar. Tengo también que ver que tanto cualquier, aunque me vaya para concejal departamental, por decir así, que tanto de mi tiempo eso me va a mermar, ¿verdad? Pero cuando vos ves cómo se manejan algunas cuestiones dentro de nuestro país y te da ganas de colaborar con que se haga diferente. Pero la ruta es muy difícil. Y vos serías un excelente congresista. Ahora, pensá un poco, no, en serio te digo, pues sos una persona muy crítica, ¿verdad? Y tenés capacidad de pensamiento instantáneo en el momento de debatir las cosas. Pero pensá un poco vos, ¿qué pasaría con tu vida si te metes en política? Y realmente es muy difícil, mucha gente me habló para concejal, intendente, yo no le dije. No tiene ninguna, tenés que, una de las condiciones a veces para dedicarte a la política es mentir, por ejemplo. Entonces entra un conflicto con muchos valores y con muchas cuestiones. Pero es algo que sí, siempre
está por ahí.
Es una forma de colaborar.
Sí. Una única pregunta de mi parte, Estela Ruiz Díaz hoy.
Estela, está Luis, qué sí. Gusto, un abrazo grande para vos.
Igualmente, ingeniero. Ingeniero, más allá de lo que debe o lo que no debe tener Paraguay, conseguir en Itaipú, ¿cuál es la sensación que usted tiene de qué puede lograr Paraguay? ¿Va a lograrlo o no? En la negociación Paraguay, con el anexo C, ¿cómo usted ve el futuro? Porque hay mucha desconfianza. Nosotros pues somos la sociedad de la sospecha. Ya creemos luego que se va a entregar a Paraguay y Itaipú, a Brasil.
Y no, es que sospechamos tan de balde también, ¿no? Es que somos así psiquiátricamente sospechosos, vamos a decir así, ¿verdad? Sino que hay una historia y hay hechos recientes y hechos de hace 2 años que de alguna manera corroboran que por lo menos a 4 paredes no es, las personas que van en representación de nuestro país tienden a no ser firmes con el Brasil y de alguna manera a acatar o a no confrontar las ideas que nos presenten del otro lado. En mi opinión, depende en gran medida de qué tanto el Brasil vea que el pueblo paraguayo está prendido de este tema y no va a dejar que sus gobernantes acepten cualquier cuento o cualquier cosa. No, si ellos ven, es que no es una negociación ganar-ganar, no es. Es una negociación asimétrica. Entonces, ahí el que está del lado fuerte siempre hace una relación costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar ganar esta negociación versus qué beneficio puedo obtener si yo mantengo nomás los beneficios parejos para ambas márgenes? Es una relación costo-beneficio. No va por el lado. Entonces, a mí me parece que con la crisis del 2019, el gobierno brasileño actual tomó conciencia de que esta es una causa nacional para el Paraguay. Si ellos creen que nosotros ya bajamos los brazos y estamos esperando la Navidad, van a venir con todo y van a querer pasarnos encima, y nuestros negociadores que están allá, no sé si van a poder hacer muchas cosas. Si nosotros mantenemos la vigilancia, y eso se ve en las primeras planas de los diarios y en las redes sociales, y ellos nos estudian permanentemente, entonces la actitud de los brasileños es diferente, y la posibilidad de que ellos vengan con una buena noticia puede ser muy interesante. Para mí la mejor noticia que pueden traer es, señores, hasta septiembre, que todavía no empieza a bajarlo la necesidad financiera, no hay nada que discutir. La tarifa sigue igual. De octubre, noviembre y diciembre del año que viene, vamos a hacer una mesa ya dentro de la revisión del anexo C, y si va a bajar, el Brasil está dispuesto a abrirnos el mercado. De manera tal de que lo que de alguna manera nos corresponde como 50% de nuestros beneficios, nosotros tomemos por el lado de poder entrar en su mercado. Para mí esa es la mejor noticia y algo que se puede conseguir.
Pedro,
de paso se tienen que hacer dos cosas más, porque el Brasil anda mucho que cumplamos el anexo C y el B y el A. ¿Cuándo vamos a cumplir el anexo B y A? Pues se tienen que hacer las obras previstas en el anexo C, en el anexo B, y se tiene que hacer la contabilidad como dice el anexo A. Entonces ahí va a salir que los beneficios mitad y mitad son muy superiores a lo que hoy se calcula como utilidad. Entonces todo eso tiene que entrar en el paquete. Cumplamos ya todo el tratado. Interín nos sentamos a hablar de cómo serían los siguientes 20 años de amistad entre los dos países.
Ingeniero Pedro Ferreira, te agradezco mucho.
Dale, muchas gracias, un abrazo a ambos, les tengo un cariño enorme. Chao, chao.
Pedro Ferreira.